Pues momentos sumamente atractivos e interesantes, porque ha aceptado conversar con nosotros Ignacio Zuleta Puceiro. Zuleta es un gran periodista, ya lo sabemos. Lo vemos como columnista de Clarín y lo vemos desde hace mil años, siempre a partir no solo del hecho actual, real y del momento, que es la grandeza del periodismo bien hecho, sino también de una robusta cultura que pertenece a la sociología, a la historia, a la filosofía, etcétera. Eso ya no hay más. Ignacio, ¿cómo estás?
Bien, yo te quiero aclarar que yo vengo de la poesía, yo soy de la literatura. Mi origen es...
Como
yo
poeta.
Estudié literatura.
Como poeta.
No, como yo era profesor de literatura, soy un lector, yo sé leer y escribir.
Sí, sí,
y
sí.
Y como vos, he buscado el lugar donde mejor es más rentable cultivar y explotar esa rudimentaria habilidad que es leer y escribir. Sí. Vos pertenecés al mismo. Si no hemos ganado la vida con el sudor,
supuesto,
de nuestra lengua,
estamos
y el sudor de nuestra pluma.
Cortados por el mismo molde, por supuesto. La literatura y la manera de sobrevivir de alguna manera y con el periodismo. Y no lo hemos hecho tan bochornosamente, en tu caso brillantemente, pero...
No. Vos has agregado la literatura de ficción, que es otra grandeza, y ya eso,
bueno,
es un arte superior.
Por eso me he tragado toda la colección Minotauro, creado por Paco Porrú hace tantos años.
Sabés que acaba de aparecer un libro que acabo de leer, lo compré el fin de semana en la Feria del Libro, en la Feria de Editores, que es una feria muy interesante que se hace ahí en Chacarita, que es una feria de editores independientes, no de los grandes grupos.
Ya
ha salido un libro. Ha salido una biografía de Paco Porrúa muy, muy divertida, donde cuenta toda la historia de él, de Minotauro, de cómo se hizo. Más bien una especie de historia del publishing, de cómo se creó la colección.
Qué lindo.
Tiene realmente, es muy, muy atractiva.
¿Aclaremos?
Yo no soy un lector como vos de ciencia ficción, pero me interesó mucho y me la devoré una noche.
Claro, no, sí. Aclaremos que Paco Porrúa fue un editor. El editor principal de la editorial sudamericana, quien aceptó editar 100 años de soledad luego de 20 rechazos en distintas editoriales importantísimas del mundo. 20 rechazos.
Bueno, y fue el que descubrió para la lengua española a Tolkien,
claro,
a Ray Bradbury. Y fue está muy descrito, porque se ve que el autor, que es un profesor, un investigador de La Plata, de la Universidad de La Plata, ha tenido acceso al archivo. Entonces es muy interesante la correspondencia que él tiene, por ejemplo, con Cortázar cuando están preparando Rayuela. Y eso es una novela divertidísima, la verdad que vale la pena ese libro.
Sí, este libro queda recomendado, desde luego. ¿Cuál es el título?
El camino un par de pasos y te digo, pero sigamos conversando.
Bueno, pues no importa. Importa, pero me lo podés decir después. Paco Porrúa, este editor exquisito, un poco colérico.
Sí, yo no lo conocí, pero por la biografía dicen que era un tipo de muy cascarrabia.
Compartimos pueblo en Sitges. Y de vez en cuando...
Exacto, él se fue a vivir a Sitges. Yo me acordé de vos, cuando leí ese capítulo, dije, ahí vivía Magda, dije
sí,
a mi mujer.
Sí, 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 por eso se hizo famoso Sitges, porque yo vivía ahí. Y compartíamos bar con Porrúa, en silencio prácticamente, a la inglesa, pero bebíamos bastante, un poco censurable en este aspecto, pero siempre salía algo encantador.
El libro se llama Minotauro, una odisea de Paco Porrúa, y lo escribe un profesor que se llama Martín Castañet.
No me lo perderé, gracias por...
Minotauro se llama, acaba de aparecer porque es un libro que ha salido este mes.
Qué lindo.
Y se lee en la noche, porque es un libro, además muy bien hecho, porque recorre toda la historia del catálogo de Minotauro. La verdad que vale la pena mirarlo.
Gracias, Ignacio Zuleta, inicialmente por nuestra conversación con esta recomendación espléndida. Pero las cosas en la Argentina, por dar un salto en otra dirección, no parecen estar en situación espléndida. Tenemos una serie de dificultades y se asegura, digamos casi por un coro de adhesiones en televisión, la luz de una recuperación en el país. Esto no es una pregunta, es mi interés por saber cómo ves este mapa, como si alguien mirara la mesa de arena de una guerra.
Mira, nosotros siempre cuando es un lugar común del periodismo describir una crisis según la acepción de la Real Academia. Crisis es en un gabinete cuando se van unos ministros y todavía no han llegado los otros. Es el momento en que se fueron unos y se espera que asuman otros. Uh-huh. Creo que la Argentina está viviendo, en este año que nos toca vivir, que es el verdadero año de los 40 años de democracia, porque la democracia no empezó en el 83, empezó en diciembre del 83, o sea, el 84, no, el 2024 son los 40 años. Ha terminado un gobierno el año pasado que no sabemos si era tan gobierno, porque tenía una economía desmandada y un descontrol político que le hizo perder las elecciones, aún sacando 44% de los votos, o sea que es importante retener eso, sí, es la mitad del electorado de la Argentina. Sí. Y viene un nuevo gobierno que todavía no llega, porque este gobierno ha designado la mitad de los funcionarios que debería designar, no tiene legisladores, ha podido sacar, negociando con la oposición, solo dos leyes, no tiene gobernadores, no tiene programa, porque tomó el programa de Cambiemos, no tiene funcionarios, porque los funcionarios son los de Cambiemos, no tiene partido, porque se quieren quedar con el partido de Macri. Entonces, yo creo que es un gobierno que todavía no arranca. Cuando a mí me piden un juicio sobre el gobierno, digo, yo voy a esperar un poco, a ver qué rinde.
Mira, claro.
Lo demás, lo que se ve es pura...
pura red social.
Mecánica económica, o sea, que baja la inflación o los indicadores. Bueno, si vos producís un fenómeno de recesión, de paralización de la economía, de congelamiento de la actividad, no se pagan las deudas que tiene el Estado con las compañías que construyen caminos, se le baja el sueldo a los jubilados, se congelan los sueldos, y vos producís un enfriamiento de la economía, la inflación te va a bajar. Entonces, para mí eso no es ni un plan económico. Es como decir, no voy a comerme dos huevos fritos, voy a comer uno solo. Pero eso no es un plan nutricional. Entonces, yo espero que salgamos de esta crisis, ¿no? que se termine de ir el gobierno que estaba, cosa que no ocurre, porque este gobierno tiene a Daniel Scioli y a Guillermo Franco, que eran notorios funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, y no se han ido, sino que siguen, y todavía no llegan los otros. Porque vos no sabés si el que gobierna es Milei, o es Patricia Bullrich, o Macri, o Caputo, que es de Macri. O sea, hay una ensalada de crisis. Yo diría que es una crisis, una hipercrisis. No por la profundidad, sino por la extensión, porque ya lleva 8 meses.
Sí, es verdad. Pero mantiene una cierta luna de miel, según las encuestas, en el caso de Milei particularmente, ¿no?
Pero eso es normal, en todos los gobiernos. Jóvenes, hay un crédito que es saludable para cualquier gobierno, y eso es bueno. Lo que tiene que hacer un gobierno es aprovecharlo, ¿no? La confianza.
Ahora, nuevo. Te diré, perdón por esta pequeñísima interrupción, tal como has descrito esa crisis... Esos que se van pero no han venido aún otros. Una frase de Flaubert pone Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, donde dice: los antiguos dioses habían muerto y Cristo no había nacido todavía, no había llegado todavía. Hubo un momento en que los hombres estaban solos. Y ese fue el tiempo de Adriano. Es un poco lo que nos está pasando acá, en términos un poco ridículos, ¿sí?
No, es una, no, ridículos no. Yo creo que pues, esto, yo creo que es así, es una metáfora muy muy ilustrativa. Los que se fueron no se terminan de ir, pero no están ya, y los que iban a venir todavía no llegan, y no sabemos si va a venir alguien. Lo cual a mí me inspira una percepción que yo he tenido siempre de la Argentina. Argentina es un país tan fuerte, tan grande, tan rico, y con tan poca población, y tan ilustrada, y tan ambiciosa, e inclusive aspiracional. Tenemos los unicornios, los mercados libres, el Papa, Messi, Grossi, que maneja la industria, la actividad nuclear en el mundo. Tenemos la Argentina, yo creo que a veces demuestra que le sobran los gobiernos. No necesitamos gobiernos. Nos gobernamos solos. Déjennos solos. Ha habido periodos en donde no ha habido gobierno. Yo, hasta por ironía, pero esto podría decir que la ausencia de gobierno en la presidencia de Alberto Fernández el último año era notable, porque hasta lo poco que hacía Cristina de Kirchner se lo fustigaba y se lo descalificaba en público, y era la vicepresidenta, era la que lo reemplazaba si se moría.
Claro,
yo no sé si hay ahora gobierno,
No, bueno,
acá, gobierna el Congreso, gobierna el Congreso. El Congreso, y el presidente, lo ha dicho Guillermo Francos, no entiende la política. Lo ha dicho en público el jefe de gabinete, Milei no entiende la política, no. Dice, Milei no le interesa la política,
no.
Él se dedica a viajar, a atender a su novia, que me parece lo más tierno que hace,
por supuesto.
A criar sus perros, que es una noble tarea, Menem diría, es un arte y una ciencia, diría Menem,
sí.
Pero no se ocupa de la política, y dice, a lo mejor está bien. Y vamos a llegar a la etapa superior de la Argentina, donde podemos prescindir del gobierno.
Bueno, finalmente el presidente Milei se define como un anarquista, de manera que si haya gobierno.
Ah, claro,
pues
dice que
no
lo que hay
gobierno,
lo quiere destruir.
Lo mismo.
Dice que lo que hay él lo va a romper. O sea que también. Ahora, eso tiene una racionalidad muy profunda. Lo mío no es solo una broma de sobremesa o de mañana temprana.
Sí.
Es porque creo que la Argentina tiene una sociedad civil fuerte, que vota siempre lo mismo, que articula su representación en dos grandes familias políticas que ocupan el 80% del electorado desde hace 100 años, que asegura paz y prosperidad y alternancia dentro del sistema democrático como no lo asegura ningún país de la región y muy pocos de Occidente. O sea, tiene activos muy importantes, tiene una economía poderosísima, en donde vos sos un hombre, yo te he visto en los congresos de APRESID, es primer actor mundial en los agronegocios, como se dice ahora,
sí.
Es la vanguardia de la tecnología en Globan, en la industria satelital. O sea, la Argentina es un país extraordinario.
Aprendí de un líder como Víctor Trucco, que es... un hombre extraordinario que modificó a la presidencia, a la Argentina, y preservó la llanura productiva inmensa de la Argentina,
la vanguardia tecnológica del campo.
Sí.
Inventamos la soja transgénica.
Sí,
la soja la trajo Felipe Solá cuando era secretario de Agricultura, de ministro de Agricultura de Menem.
Totalmente.
Eso fue un aporte de la Argentina. O sea, ese país, ¿para qué quiere un gobierno? ¿Me puede decir usted, gobierno, qué viene a hacer acá?
No me hagas preguntas tan difíciles si se trata de la Argentina. Parece que para nada. Pero sin embargo hay uno.
Y sí.
Y dentro de él, pequeño, porque está el presidente, la hermana, que es la secretaria general de la presidencia, y unos jóvenes leones, y Santiago Caputo, que parece que tiene un poder inexplicable y enorme, y nada más, es decir, no, y dentro de ello, muchas luchas de las que se llaman intestinos.
Una hipótesis que no he demostrado aún, pero tengo algunos testimonios, de que El rol de la hermana del presidente y del joven Caputo es una ficción periodística generada por el gobierno, porque todas las epopeyas que se les atribuyen las cuenta el propio gobierno. Claro. O sea, nadie vio nada, nadie puede probar que hay un hecho importante de la realidad política argentina del gobierno de Milei que surge por acción u omisión de la tarea de la señora Karina Milei y del señor Santiago Caputo.
Es una ficción explicativa.
Es una ficción explicativa que el gobierno apela o porque no quiere explicar o porque quiere ocultar cómo se deciden las cosas. Para mí son como era Antonio de la Rúa con Fernando de la Rúa, o como era Adelina de Viola con Menem, o el soldado Chamamé con Menem. Eran cortesanos a los cuales se les atribuían grandes poderes y que en realidad eran intermediarios, eran pantallas para entretener al público. Porque es muy entretenido de que la hermana del presidente sea más importante que el presidente.
Muy buena jugada, si es... Si
claro,
se
y
da,
un señor, si se da, señor Caputo, se da, que se no, se sabe, no se sabe si terminó el secundario, que dice que gobierna el mundo y que todo el mundo lo obedece. Yo, ¿verdad?, no he visto a ningún político importante de la Argentina hacerle caso nada de lo que esa gente dice o hace. O sea, nadie me lo ha podido demostrar.
Qué conversación fantástica.
Los desafío. Los espero en la Plaza de Mayo. Sin sobre todo.
Es maravilloso, es Ignacio Zuleta, es decir, un pensamiento propio y una mirada, inteligencia, acerada sobre las cosas. Pero tal como queda descrito implacablemente, no da para ponerse a bailar esto.
No, obviamente la Argentina tiene problemas muy graves, tiene problemas de certidumbre, que es lo más importante, la certidumbre. Y nosotros tenemos gobiernos, el mundo es una situación que es el mundo contemporáneo, que entiende o cree que las soluciones económicas van a resolver la vida pública. La vida pública la resuelve la política. Hay un riesgo país alto, y el mercado le toma examen a la economía de Milei y le niega el crédito, porque no hay certidumbre política.
No se sabe,
no hay futuro.
No lo hay.
Y un gobierno o un político que no genera futuro, el campo produce soja, la vaca produce leche, el político produce futuro. Y si el político no produce futuro, el riesgo país va a ser siempre alto, porque la tasa va a ser alta. El costo de instalar una inversión va a ser altísimo, me va a costar carísimo el abogado, me va a costar carísima la seguridad jurídica, y eso es lo que encarece la situación de la Argentina, la incertidumbre política. Y eso es lo que los políticos, a mi juicio, se equivocan al remediar, creyendo que con recetas económicas van a salvar a la situación.
Bueno, está todo dicho.
Yo creo que a mí el único elemento perturbador de la vida pública argentina es que hay una desinteligencia de la dirigencia de la realidad. El electorado no se equivoca. Vota lo mismo hace 100 años, vota dos grandes familias políticas, las dos coaliciones que hasta se confrontaron el año pasado. O sea, no estoy hablando del siglo pasado. Sí, del año pasado estoy hablando. La coalición peronista y la no peronista. Y eso es de una solidez extraordinaria. Ahora, ese electorado que se mantiene unido y están esperando a Godot, que venga alguien y los gobierne con eficacia, no se transmite a la dirigencia, que vive peleándose, creyendo que combatiéndose unos a otros y destruyéndose unos a otros, se van a apoderar del electorado. Y no, eso no va a ocurrir. Por eso en la Argentina está gobernada por un señor que no ganó las elecciones. Acá perdió Cambiemos, perdió el peronismo y ganó el balotaje.
Así es.
Y ganó el señor que había sacado 30, 29 puntos en la primera vuelta y es presidente. Chapó, extraordinario. Prueba de la solidez del sistema político argentino. Sí. Toleramos a los Alberto Fernández y a los Milei. Mira vos.
Mira, y por último, porque tenés que descansar, porque esto es mortificante ya.
Tanta
conversación.
He dormido bien.
Que se repite y reitera la publicación del New York Times debe ser, sí, sin duda es Thomas Friedman, quien arriesga la idea de que la Argentina tiene el peor de los problemas, vive en la angustia permanentemente debido a los líderes que han elegido siempre. Esta contradicción es devastadora.
Yo creo que es el problema de la Argentina es un problema de la inteligencia que tienen los dirigentes de los problemas de la Argentina. Y no es original, porque la idea de que del economicismo, de creer que la receta económica soluciona la política, está muy generalizada en el mundo y es parte de los problemas de gobernabilidad que tienen los países. Hoy la gobernabilidad de los países con el sistema institucional de la democracia liberal del occidente europeo está fracturada.
Sí.
No hay país que no tenga lío. Mira Chile, mira Brasil, saca a Argentina, saca a Uruguay. Saca forzosamente Inglaterra, que alternó gobiernos con cierta paz, aunque no nos olvidemos que la primer ministro May duró 17 días. Un desastre.
Sí, y o sea, no nos olvidemos quizás que el alcalde de Londres es musulmán y ese problema despunta como un conflicto muy serio y creciente.
Bueno, pero esos son problemas que a lo mejor son, digamos, más difíciles, más profundos de resolver, porque tienen que ver con la integración social profunda de esos países. Pero sí, si vas al instrumento de gobierno...
No, tenés razón, sí, absolutamente. Sí,
Trump dice que solo acepta resultados electorales donde él gana.
Sí, claro.
Directamente. Maduro, como Maduro, igual que Maduro. Yo sí gané. No, pero mire que acá dicen que no gané. No, yo gané. España está... Vos que sos un vecino de Sitges, ha seguido la saga del señor Puigdemont, que sí, clandestino la semana pasada está volteando el gobierno de Sánchez y está haciendo peligrar la gobernabilidad de Illa en el Parlamento de catalán. Está demoliendo desde la clandestinidad, desde el pueblo de Waterloo, mirá vos el lugar que se fue, eligió para vivir en Bélgica. Desde Waterloo está masacrando el gobierno de España. Un señor que está clandestino hace 7 años, perseguido por la justicia. O sea, es insólito. España, por Dios.
Es insólito, sí.
Que fue el imperio donde no se ponía el sol, de Felipe II y de Carlos V.
Sí.
El imperio más grande que ha conocido el planeta.
Empieza a ponerse. Finalmente que agradezco enormemente que te hayas hecho un rato,
No, yo te agradezco mucho. Y te agradezco que me llames, ya te lo he dicho, porque cuando vos me llamás por la radio, yo soy un hombre que soy un, ¿cómo se dice? Ni panelista soy. Soy invitado a tus programas y la gente tiene mucho efecto en el público.
Bueno,
me
rebotan, es muy satisfactorio y muy estimulante.
Y me dicen cosas. Zuleta,
gracias nuevamente, que tengas buenas horas.
Gracias, Mario, un abrazo fuerte y un saludo a los oyentes.
Hasta luego. Adiós. Ignacio Zuleta Puseiro es un grande del periodismo. Va más allá del repaso de los hechos, que permanentemente repetidos, por otro lado. De manera que la satisfacción es grande y benéfica. Estamos en el Factor Mario. Estamos en Radio Cultura, estamos con Nico Ciancalini en la operación técnica y en la puesta en el aire y con nuestra productora de siempre, Luciana Garone, productora y ejecutiva, que o sea, un sostén como para apoyar la pared y estar tranquilo. Muchas gracias.